los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, y que todos queremos con pasión abrazadora. Y siempre estamos preparados con un poquito de cariño de reserva para casos extremos, donde la cosa se ponga muy, muy, muy mala. Hoy, día grande, ayer nos acompaña aquí la voz del níquel. El niño, el quilindingo, que está muy contento con su padre, que ya está... Tuvo algunos problemas con el motor y la garantía que se le había vencido ya.
¡Niño!
Pero este país es muy grande. Esto se llama una potencia médica. Acá las cosas se resuelven de una sola vez. Este programa del día de hoy se llama El Revoltillo y estoy acompañado por el niño, la voz del níquel. Mira, no hable de eso, que viste lo del accidente de Malecón. El accidente de aviación le echaron la culpa a los pilotos. Ahora al almendrón. El culpable es el almendrón, que después de 70 años no está funcionando como debe. Le ronca el merequetengo.
Por la ley, Hal Burton.
Ese que escucharon ahí no es Hal Burton. Bueno, Burton partió y James está muy viejo ya. Casi tan viejo como él. Pero bueno, acá cuando el cuentamilla te termina y comienza de nuevo, te hacen un trabajo excepcional.
Que se oye, al otro.
Pablo Fuente Viñoli junto a Danilito. Ellos dos me acompañan en este programa que en este martes se llama El Revoltillo. Mi nombre es Gilberto Reyes y te estamos transmitiendo por todas las ondas de radio y televisión Martí. Y además por Sirius XM, el canal 153. Tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Y también nos puedes llamar al número telefónico 305-437-7118. Ayer tuvimos medio programa y por eso tenemos muchas... mensajes que llegaron el día de ayer. Dice Adriano, El Revoltillo es un programa de relajamiento espiritual. Los que tenemos la posibilidad de escucharlo, nos olvidamos de los disímiles problemas de la vida cotidiana. Adriano Castañeda, Ciudad de Santi Espíritu, y manda una foto con un cartel. Dice Radio Martí, 34 años informando al pueblo cubano. Felicidades, Santi Espíritu. Muchas gracias por el mensaje que nos envía. Ayer se estuvo transmitiendo, a partir de la 1:00 p.m. se estuvo transmitiendo desde allá, ¿fue la 1? No, 1:00 a 4:00 se hizo lo de la comunicación y después allá en el Versalles de 6:00 a 11:00. Por allá anduvimos, había muchas personas compartiendo ahí, pasaron mucha gente, se nos acercó. Estábamos Alejandro Río y yo, y se acercó una gringa preguntando que qué es lo que estaban transmitiendo. Y bueno, se transmitió lo que se pudo, ¿no? Así que lo que se pudo se transmitió ahí ayer durante. Ernesto dice, abrazo cubano, Gilbert, un día como hoy. Ojalá pronto los cubanos buenos podamos darnos un abrazo en la isla en libertad. Allá estaba Mike, el diablo estaba allá, muy concentrado con unos audífonos puestos. No quería ni mirar. No sé si era porque le daba vergüenza porque había tanta gente en el restaurante. No sé bien. Día de independencia o no, lo único que yo sé es que desde el 1 de enero de 1959 aquí lo que hay es una dictadura comunista, más que nada oportunista, donde gobierna la corrupción y la democracia está cautiva. Ese fue nuestro carbonel. Ayer nos escribió también Damaso y dijo, saludos revoltilleros de acá y de allá, hoy hace 117 años del nacimiento de la República, pronto lograremos libertad del yugo imperante. Dios mediante, todo puede ser posible con la unión entre todos. Un día como ayer, la muerte junto a su ejemplo nos inmortalizó a nuestro apóstol José Martí, del cual Máximo Gómez afirmó que Martí encaró la muerte con el valor de un hombre de voluntad y entereza indomable. Sentenció, todo cubano que ame a su patria y sepa respetar la memoria de Martí debe dejar siempre que por aquí pase una piedra en este monumento. Gratitud a nuestra emisora Radio Martí por su existencia. Felicidades por los 34 años de libertad para Cuba, ni un año más de dictadura. Sí al cambio, damas y los opositores del San Andrés. También estamos transmitiendo en Facebook Live. Entras a Gilberto Reyes y ahí puedes compartir con nosotros también. Feliz 34 aniversario de la salida al aire de Radio Martín. Muchas felicidades y gracias a todos sus trabajadores por el esfuerzo, por transmitirnos una programación variada, libre de censura. Gracias y muchas felicidades para todos. Leonid también. Félix Llerena dice, el 20 de mayo de 1985 salía al aire la señal de Radio Martín y Martín Noticias. Ese día rompía el bloqueo de la información en Cuba. Con ondas libres de censura, Radio Martí llevó a Cuba la información y la esperanza de libertad. Felicitaciones y el trabajo continúa. Félix, este fue Félix Sierra. Pedro, nos escribe Pedro Molinedo, enviado, dice, ante todo saludo a todos los trabajadores del grandioso programa del Revoltillo. Yo, Pedro Molinedo, de Yaguajay, fiel oyente, les estoy eternamente agradecido como cubano por la labor que realizan, la lucha impercedera contra el castrismo. Sumo respeto y admiración para todos. Pedro del Fantú nos escribió también él. Gracias a ustedes que nos han ayudado, dice Pedro también, a quitarnos las vendas de los ojos. Desde Yaguajay, escribe Pedro. Jorge, como siempre, me escribe unas largas cartas. ¿Por qué dice que no va a escribir más? Dice que tiene ampollas en los oídos, que están metiéndonos duro con la interferencia. Dice Candileja, ¿cuál es el animal de la cola más larga en Cuba? ¿Eh? ¿No saben? El pollo. El pollo. La cola del pollo. Estuve viendo algunos videos. La pobreza y lo único que engendra es mezquindad y la gente cayéndose a golpe, dos personas mayores, dos viejos que casi no podían ni mover los brazos cayéndose a golpe en una cola del pollo. Dice, no quisiera ver lo que se armó hoy, que sacaron en algunos lugares, no en todos, en Artemisa. Saludos a Jacinto, Márgara, Anaitar, Mercedes, Yaimel, Luis, Mario, en fin, a todos, a coger el pollo. Candileja nos escribió de esta manera. Estaba leyendo un artículo muy interesante, o sea, que dice, ahora el periodo especial, que esta gente no quiere mencionar, periodo especial, no quieren mencionar la palabra, pero realmente ahí está, eso no tiene discusión. Yo creo que el periodo especial ha sido continuado. Y entonces quise traer, hoy para compartirlo con ustedes, una serie de cosas que dijo el comandante en polvo durante todo el tiempo. Y bueno, se pasaron muchas cosas en estos días que no lo pudimos compartir con ustedes por la falta de tiempo y ayer, porque nada más que tuvimos medio programa. Después, la famosa reforma agraria, estaba encontrando datos. El comandante en polvo dijo, una cosa es la ley y otra es la reforma agraria. La ley implica una serie de trámites. Si ponemos a esperar las expropiaciones, no terminamos nunca. Es una cosa de vida o muerte de la revolución. El avanzar por encima y por delante de las expropiaciones. Eso era como el cuento aquel del Che, ¿no? De fusílalo y después le hacemos el juicio. Entonces, cuando encontré esto y vi lo de esto del periodo especial y la culpa de todo, yo creo que está del Almendrón que chocó. También la culpa es de la ley Helms-Burton, que me imagino que ellos ni se imaginaron que esos carros todavía estuvieran caminando. En el tercer congreso de la ANAP, ya en 1967, el comandante Polo dijo, llegará el día en que las frutas, los vegetales y hasta la leche se distribuirá gratuitamente para todo el mundo. Porque dice que sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cuántas vacas se están inseminando? Sabemos cuántas terneras están naciendo. Sabemos cuánta leche da una ternera del primer cruce del Holstein con el Cebú. Y podemos hacer cálculos y sabemos la cantidad de leche que va a producir como las cantidades de fruta. Sabemos cuántas matas de café se han sembrado. Y esto me encantó. Llegará el momento en que podamos decirle también al pueblo, ellos decírselo al pueblo, no al pueblo decirlo. El café que quieran, vayan a buscarlo al mercado gratuitamente. ¿Qué tiene que ver la ley del Burton con el café? me puedes explicar, si alguien me puede explicar, yo voy a ser feliz. Tengo la seguridad, dijo el comandante Polo, en este congreso en el año 67, tengo la seguridad de que en el curso de breves años elevaremos el estándar de vida del cubano superior al de Estados Unidos y Rusia. Yo estaba pensando hoy por la mañana, los homeless que son la gente esa que vive en la calle, porque además no quieren estar en los lugares que están preparados para ellos, porque en la calle les es más fácil la droga, y nadie, se sienten en libertad y deciden hacerlo, cada cual hace esto. Yo estaba pensando, yo veo los carritos de mercado, los homeless tienen uno, casi todos andan con un carrito de mercado de eso, o una bicicleta, bueno, ya tener una bicicleta, un homeless, ya dejas de ser, o sea, nosotros los cubanos en Cuba somos todos homeless, porque andamos en bicicleta la mayoría, eso es duro. Pero yo estaba pensando, cada carrito de eso de un homeless, lo que tiene allá adentro, un carrito de un homeless, si tú lo vendes en Cuba, te puedes hacer de un billete, para que lo sepas. A pesar de, es triste que seamos similares a un homeless. Así que esto terminó diciéndolo él. Ahora, habrá libertad, dijo el comandante en polvo, para los que hablan en favor nuestro y para los que hablan en contra nuestra y nos critican. Esto fue en el 59 en Santiago de Cuba, el primero de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Libertad para los que nos apoyan y libertad para los que nos critican. También dijo, y esto fue el 3 de enero del 59, en Santiago de Cuba también. Yo no estoy interesado en el poder, no lo ambiciono. Restableceremos todos los derechos y libertades, incluyendo la absoluta libertad de prensa. Santiago de Cuba, 3 de enero de 1959. Vamos a poner un poquito de musiquita antes de seguir, porque esto así, a puro nervio, es como que medio complicado. When I need you, es como algo así de que cuando te necesite. Ese es como el comandante en polvo, cuando te necesita te mete en pie. Cumple 71 años este señor, un cantante anglo-australiano, nacido en el condado de Sussex, Inglaterra. Menos mal que el barrio donde vivía era fácil. Comenzó la carrera en el 73 y sus 7 primeros temas alcanzaron el top 10 británico. En el 76 logró 2 grandes éxitos. You Make Me Feel Like Dancing. Y este, que es muy famoso, Leo Sayer, Sawyer, así. Si ven la cara de Viñoli ya con todo el cárter nuevo y todo ese tipo de cosas. ¿Ah, sí? No, pero yo no he dicho qué fue lo que yo le di. Yo no voy a decir dónde fue que le cambiaron.
Tenemos aquí el micrófono oculto.
¿El micrófono oculto, ¿no? ¿Lo puedo escuchar? Es como una especie de tractor de los años 40. Bueno, esta canción se llama When I Need You.
When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all of that I so wanna give you. It's only a heartbeat away.
Ahí está. La compuso Albert Hammond y Carol Bayer Sawyer, que le abrieron definitivamente las puertas aquí en los Estados Unidos, a la lista de aquí de los Estados Unidos. En el 2005 se trasladó a Australia y desde el 2009 se ha convertido en ciudadano australiano, posiblemente para no pagar taxes, ¿no? Esa es una ventaja también. Eso te libra de muchas cosas. Felicidades al tipo. Happy birthday. Happy birthday.
It's cold out, but hold out and do like I do when I need you.
Continuamos con las maravillas que decía el comandante en polvo. No habíamos conectado todavía el Facebook Live, ya lo tenemos conectado. Un poquito tarde, el revoltillo empezó un poquito tarde por eso. Estamos hablando de las cosas que decía el comandante en polvo durante mucho tiempo. ¡Ay, qué linda! Mira, mi hija entró al Facebook Live. Mi amor, un beso. Mira la foto que puse tuya 2 días, acababa de llegar de aquí y ya estabas protestando. Como buena cubana que eres, ya tenías mala cara ya el día de la... Raúl Provenza, buenos días, saludos a todos. Lázaro Rubiera, saludos Gilberto. Y Lourdes Peters, un beso grande para ti, amor mío. Estamos recordando las palabras del comandante en polvo cuando, durante toda su vida. Y otra de las cosas que dijo él, dice, nosotros tenemos un país libre. No tenemos censura y el pueblo puede reunirse libremente, que se lo digan a la comunidad LGTBI, BTI, Ñ, que se lo digan a ellos, que se pueden reunir libremente. Nunca vamos a usar la fuerza y el día que el pueblo no me quiera, me iré. Esto lo dijo él el 9 de enero. En 1959 también. Y si sigo con esas maravillosas cosas que decía, cuando se suprime un derecho, se termina por suprimir todos los demás derechos, desoyendo la democracia. Las ideas se defienden con razones, no con armas. Soy un amante de la democracia. Esto lo dijo a la prensa el 7 de enero de 1959 en La Habana. No hay bateo, no hay problema ninguno. No tienes complicación de ningún tipo. Sigo con esto. Los que hablan de democracia deben empezar por saber en qué consiste el respeto a todas las ideas, a todas las creencias, en qué consiste la libertad y el derecho de los demás. Y el derecho de los demás. No perseguimos a nadie. Si perseguimos a un periódico y lo clausuramos, cuando se empieza a clausurar un periódico, no se podrá sentir seguro ningún diario. Cuando se empieza a perseguir a un hombre por sus ideas políticas, no se podrá sentir seguro nadie. Cuando se empieza a hacer restricciones, no se podrá sentir seguro ningún derecho. Esto fue parte de lo que le declaró el día 7 de enero de 1959 a la prensa. Hay que ser descarado. Yo sé que a ustedes les duele que, digo, ustedes que todavía quieren al comandante en polvo, pero hay que ser descarado para decir cosas como esas. Y ya estaba preparándolo todo. Esto fue apenas empezando, dice. No se consigue un país libre cuya economía es de extranjeros. Febrero 24 del 60. Nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. Esto fue también en el 13 de marzo de 1959. Y el 15 de marzo dijo, además, estamos ya estudiando y preparando los proyectos para desecar la ciénaga de Zapata con una capacidad de 15.000 caballerías de tierra. Y cuando esté en condiciones de cultivo, va a servir de sustento a decenas de miles de familias cubanas. 7 de junio de 1965. Afortunadamente, no se le dio. Por suerte, no se le dio este numerito que quería hacer con la ciénaga de Zapata, como tantas otras. Y ahora dice que están volviendo la idea de hacer esto de energía atómica, porque ahí es donde se va a dividir en dos el país, en el mismo centro.
El mar se abrirá.
El mar se va a abrir. Sí, no, seguro que se va a abrir, pero se va a abrir para mal. Miguel Grillo también, Esteban García, buenos días Gilberto y todo el equipo, un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. El recalcitrante Mario Bocur, ¿no has recibido lo que te mandé? Pepe Sánchez, mi compadre, Raúl Provenza, el tipo más mentiroso y manipulador de la historia, opacó a Pepito haciendo cuentos. Magdelivia Hidalgo, bendiciones igual para ti. Cala de la Fe se unió también. Un saludo para todos. Randy Calleja, boricua, bienvenido. Lázaro Rubiera, saludos Gilberto, ya lo había dicho. Bueno, un día como hoy, en 1971, 21 de mayo de 1971, esto no lo dijo Fidel, El comandante Polo nos dijo esto, esto, somos nosotros los que la estamos. Se publicó aquí en Estados Unidos un disco que era el número 11 de un músico que fue, además, él estuvo a cargo de todo el proceso, de toda la, desde la composición hasta la producción. El disco de este señor, de Marvin Gaye, conocido como What's Going On. ¿Qué está pasando?
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying.
Sí, señor, un álbum conceptual figura entre los 10 primeros en la mayoría de las listas de los mejores álbumes de la historia del pop en Estados Unidos. Hoy Orlando González Esteva va a estar hablando sobre una carta, porque dice que las cartas también tienen cumpleaños. Dice, las cartas también cumpleaños. Hoy vamos a releer y comentar una publicada en La Habana en la primavera de 1959, cuyo autor ve con alarma lo que sucede en la isla. Explica por qué temía que ese fuera el resultado de una revolución. Adivina mucho de lo que va a pasar y se despide del país. Así que después que se acabe este programa, viene Orlando González Esteva, que sí sabe hacer radio, que sí tiene un programa, no este regajero, donde el Kili está, en cuanto le dan una oportunidad, habla de todo el proceso que está pasando su padre. Es difícil. Hoy sí vamos a hablar del Hollywood Canteen, para que ustedes vean el respeto que le tienen en Estados Unidos a sus militares. Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial sucedió algo en Nueva York y en Hollywood que se los voy a contar. El otro día les comenté de eso y no pudimos hablarlo. Lo vamos a hablar de eso y algunos datos más del comandante en polvo, de cosas que dijo que jamás cumplió, ni siquiera fue lo que... Dice, fue Danny Rojo, dice, fue quien grabó el álbum de Marvin Gaye, el bajista, que dice que es el Motown, que era el más popular. Ahí nos dice, el bajista de más influencia en el Motown, Jace Jameson, el bajista que está en esta canción. Regresamos enseguida, vamos a escuchar un poco de informaciones, porque un hombre informado es un hombre libre, no como decía el comandante en polvo, que... prohibir periódicos ni nada de eso. Regresamos enseguida, este es El Revoltillo, la voz del níquel, el viejo que se está desarmando y otro viejo del lado acá.
Talk to me, so you can see, oh, what's going on.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les hablo Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El abogado que preside una demanda contra la compañía propietaria del avión sin estrella del 18 de mayo del año pasado en La Habana considera que Cuba sí tiene una responsabilidad política por la muerte de más de 100 personas en el accidente. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones desde Madrid.
Cuba podría tener una responsabilidad política en la muerte de las 112 personas que estaban a bordo del avión que se estrelló el 18 de mayo de 2018, a pocos minutos de despegar del aeropuerto José Martí de La Habana.
Puede haber una responsabilidad política por parte del gobierno cubano al haber puesto a sus pasajeros, cubana de aviación, en manos de una compañía manifiestamente incompetente.
Considera el abogado Carlos Villacorta Salís.
Hubiera bastado que hubieran hecho una mínima auditoría de seguridad con aviones de 40 años, con tripulaciones mal pagadas o no pagadas, pues no es una compañía que cumple con los estándares de seguridad internacional.
Dadas las circunstancias políticas, dice el jurista, es impensable reclamarle al gobierno cubano.
El gobierno cubano y cubana de aviación lo tienen muy fácil. Tienen un sistema judicial que consiste en que no hay sistema judicial, no hay separación de poderes.
Carlos Villacorta, del famoso bufete de abogados Barrot Bordot, en su filial en Madrid, encabeza una demanda colectiva de los allegados. Hasta el momento, 25 de los fallecidos en el accidente aéreo contra las compañías vinculadas a la empresa propietaria de avión siniestrado.
Los cubanos iban a revelar los resultados de su encuesta, más allá de haber hecho una declaración un poco contradictoria por parte del representante del Instituto de la Aviación Civil Cubana, pues nosotros queremos que se publique el informe de la investigación y luego, pues evidentemente, pues, el resarcimiento. Las responsabilidades políticas ya a nosotros como abogados no nos corresponden.
Cuando la demanda colectiva esté validada a nivel judicial, entonces podrán sumar el resto de los familiares durante un plazo de tiempo que establecerá un juez. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, capturado en marzo de 2018 por la policía colombiana y procesado por terrorismo y un supuesto plan de atentados, fue absuelto por el juzgado 5 especializado en Bogotá, aunque la fiscalía dijo que apelará a esa decisión. El juez dijo que las pruebas presentadas por la fiscalía fueron insuficientes para mostrar la culpabilidad de Gutiérrez Sánchez, un economista de 46 años que había sido deportado y expulsado de Colombia en 2015 y 17, respectivamente. Señaló que no se logró demostrar que el cubano hiciera parte de una organización criminal y que sus actos solo fueron pensados, pero no hay hechos, y los actos preparatorios son irrelevantes penalmente. Agregó que no se hallaron los artefactos explosivos ni el dinero con el que estaría planeando realizar los atentados. Gutiérrez Sánchez no puede regresar a Estados Unidos, no es bienvenido en Cuba y ha sido expulsado 2 veces de Colombia, dijo la fiscalía. Y los legisladores estadounidenses recibirán a puerta cerrada información acerca de las crecientes tensiones con Irán, informa Yoconda Tapia.
Altos funcionarios de la administración Trump deben informar hoy a los miembros del Congreso estadounidense en sesiones a puerta cerrada sobre la amenaza militar que la Casa Blanca dice que Irán representa en el Oriente Medio. El secretario de Estado Mike Pompeo está entre los funcionarios que informarán a los legisladores que Irán es responsable de sabotear a 4 petroleros y atacar la semana pasada a 2 estaciones saudíes de bombeo de petróleo. El presidente Donald Trump se refirió el lunes a las actitudes de Irán hasta ahora. Así que con Irán veremos qué sucede, pero han sido muy hostiles, realmente han sido el principal provocador del terror en este país. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió a lo que llamó burlas genocidas, recordándole al presidente Trump que los iraníes se mantuvieron firmes durante milenios, mientras que todos los agresores desaparecieron, incluidos Genghis Khan y Alejandro Magno, dijo. Los líderes iraníes dicen que no quieren la guerra, pero hasta ahora no han mostrado interés en las conversaciones con Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora continúan escuchando, por favor, el revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Gitana tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú, morena tú. Gitana tú,
gitana tú, gitana tú, gitana tú, morena tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú, morena tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú, morena.
Aquí estamos de regreso en el revoltillo, señores, con el niño, la voz del níquel, el señor ya armado, después que le pasó un intenso reproducción y organización colectiva. Ya, todo. Este señor que ustedes escuchan ahí, es Antonio Carmona, cumple 54 años, un cantante flamenco español. Nacido en Granada, uno de los mejores representantes del nuevo flamenco o de la fusión con otras músicas, estilo que ha desarrollado sobre todo dentro de la fila del grupo Ketama. Ketama de Boyacol.
Tú que llenaste de luz toda mi vida entera, dame el calor, porque tú dame el dolor y dame tu amor. Todo va cambiando muy poquito a poco, tú y tan a tú. Gitana tú, morena tú, gitana tú.
Envíen un mensaje aquí a Alberto y Tita. Dice, aquí va uno de los crímenes de lesa humanidad del comandante en polvo, que hoy en la actualidad sigue siendo un secreto de Estado. En enero de 1985 mueren más de 170 personas en un accidente aéreo en un I-18 de Cubana Aviación que se dirigía a Managua, Nicaragua. Nadie quiere publicar mis informaciones, nadie. Y habla de una pila de gente que tienen aquí, una pila de cosas. El avión civil de Cubana Aviación fue utilizado para cargar armamentos y explosivos, violando las normas de la Aeronáutica Civil Internacional. Bueno, también lo hicieron ahora, recientemente, hace poco, en Panamá, cuando cogieron el barco este lleno de azúcar, supuestamente, y lo que tenía abajo era piezas de MIG y un MIG incluido. Y echaron a perder, qué pena, el azúcar que había. Hugo Sánchez, Daniela Domador, beso, y Daniela, José Sade se unió también, Nieve Garida Siquez y Saraí Olo, o Atalá, un beso grande. Bueno, les contaba que esto sucedió, donde primero se hizo fue en Nueva York. Se hizo en Nueva York un lugar de entretenimiento nada más y nada menos que para militares estadounidenses y aliados que operaban en el distrito teatral de Broadway en la ciudad de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Neda Harrigan fue la actriz que lideró este esfuerzo y la cantina abrió un 2 de marzo de 1942 en el American Theater Wing y operó 7 noches a la semana en el pequeño club previamente desocupado bajo la 44, el teatro de la 44. Se suponía que por noche, la noche de la apertura de la cantina, fue de 1.250 personas, 200 actrices de diversa importancia como azafata y 75 actores como Best Bus Boy. La popularidad de esta cantina condujo a la creación de otros comedores en todo Estados Unidos, así como en Londres y París, y hasta que llegó a Hollywood. ¡Hollywood! ¿Qué dice Carlitos, mijo? Hollywood Canteen. Esto operó y este fue el más popular porque, por supuesto, esto era atendido por gente de cine. Se abrió allá en Cahuenga Boulevard, en Hollywood, 3 de octubre de 1942, o sea, fue después de este de Nueva York. Pero fue el más famoso, el 22 de noviembre del 45, Día de Acción de Gracias, como un club que ofrece comida, baile y entretenimiento para los militares, por lo general en su camino al extranjero. A pesar de que la mayoría de los visitantes eran militares estadounidenses, la cantina estaba abierta a los militares de los países aliados, así como las mujeres en todas las ramas del servicio. El billete de un militar para la admisión, el ticket, era su uniforme. Y todo en la cantina era completamente gratis. Y trabajó la fuerza detrás de esto, del Hollywood Canteen, la cantina de Hollywood, fueron Bette Davis y John Garfield, pero había muchísimo, el presidente de la Corporación de Música de América, y Bette Davis dedicó una enorme cantidad de tiempo y energía al proyecto y sirvió como la presidenta, y muchísimos gremios o sindicatos de la industria del entretenimiento donaron trabajo y dinero para las renovaciones del edificio. La cantina fue operada y atendida completamente por voluntarios de la industria del entretenimiento. Del momento que la cantina abrió sus puertas, más de 3.000 estrellas 3.000 jugadores, directores, productores, bailarines, músicos, cantantes, escritores, técnicos, todo el que tenía que ver con el cine en esa época, vestuaristas, peluqueros, agentes, stand-ins, publicistas, secretarios, artesanos, aliados de la radio y la pantalla, se habían registrado como voluntarios. Y esta gente compartían en las mesas, cocinaban, limpiaban. Uno de los aspectos más destacados de un militar fue bailar con una de las muchas celebridades femeninas de voluntariado de que trabajaban ahí en la cantina. El otro punto culminante fue el entretenimiento proporcionado por algunas estrellas más populares en Hollywood, que van desde estrellas de radio hasta grandes bandas que se presentaban en el lugar. El 15 de septiembre del 43 caminó a través de la puerta de la cantina de Hollywood el visitante que completaba el millón, y el afortunado soldado, un sargento que se llamaba Carl Bell, recibió un beso de Betty Grable y fue acompañado por Marlene Dietrich. Otro soldado afortunado, Herman Haney, tuvo la oportunidad de bailar con Rosemary Lane, de las hermanas Lane, cantando, que eran más feas que pegarle a la madre el día de las madres, pero muy buenas cantando. En Hollywood había un muro de fotos que honraba a los actores que habían trabajado ahí. En el momento que cerró las puertas, había sido anfitrión de casi 3 millones de militares. Entonces, cuando tú te enteras de que un tipo que era veterano de la guerra de Angola llegó a La Habana Libre, al restaurante, al ex Habana Hilton, y para entrar y sacó su medalla de que había estado en la guerra en Angola, y el portero le dijo, si no me pasa 20 cañas, no entra. Qué diferencia, ¿no? Bastante grande. María Riva, la hija de Dietrich, contó una anécdota donde Marlene Dietrich decidió lavar platos y entró con Hedy Lamarr al lugar donde estaban fregando los platos, y Betty Davis dijo, saca estas dos que son alemanas, haciéndole un chistecito. Fue un lugar de entretenimiento para toda esta gente, y eso me gustó y quise compartirlo con ustedes, porque digo, ¿qué diferencia hay? Mira quién llegó ahí, el hombre, mi censor, mi consejero. Anoche lo tuve conmigo el viejo Mike, que acaba de llegar ahí. Un día como hoy nació un músico británico, y esto me recuerda mucho a Camagüey, me recuerda a los 15 en Camagüey, esta canción. Me da muchísimo gusto cuando oigo esta canción, me retrotraigo inmediatamente, ¿viste? Y eso que Pepe Forte llevamos días sin verlo. Si lo hubiéramos visto, nos embarcábamos. Hilton Valentine, se llama el hombre, cumple 76 años hoy. Nació en North Shields, en Northumberland. ¿Dónde es eso, tú? ¿Northumberland? ¿Dónde es eso? Dímelo.
Tú coges la I-95 para arriba y dobla a la izquierda después de Nueva York, y coges a la izquierda por ahí para arriba y después te explico.
Y después tú me cuentas. Pero es aquí en el Yuma, ¿no? En Inglaterra. En Inglaterra, y yo pensé que era aquí, chico. Estás tú como el puentero. Tienes que coger un barco, no puede ir un burro ni nada de eso. Ahí tiene que ir en un barco. Este señor se unió al grupo que hacían esta canción en 1963. Y oye, esto es Viñoli. Se ve que está recién reconstruido. Y no con copias de uso, eso se hacía en Cuba. Aquí te ponen cosas nuevas, piezas nuevas. Bueno, salvo a este Pancho Villa, este mexicano que no quiere ir a Cuba, porque ese, si le ponen un hígado gay, se va a complicar. Qué locura. Bueno, esta introducción arpegiada en su hit internacional inspiró a miles de guitarristas en todo el mundo. Así comenzaba esta canción de Hilton Valentine, que se llama The House of the Rising Sun, que todos los bailamos en los 15, o sea, la casa del sol naciente. ¿Quién no fue a esos 15? ¿Quién no fue en Camagüey a esos 15? A ver si alguien me puede decir a mí que no es, que no va. Alberto Durán, colega, te felicito por el programa. Dice Viñoli que si ya no estás trabajando en ninguna tienda de artículos de casa submarina. Ese Viñoli es muy mala persona, tú lo sabes, Durancito. Un gran amigo nuestro, lo queremos mucho. Bueno, ayer era el día del 20 de mayo, el día de la independencia, donde se iban a buscar un 20 de mayo cualquier persona. Yo había conseguido algo que se llama Un Poquito de Todo, como somos los cubanos, y me gustó, y lo quise compartir con ustedes. Dice, la mayoría de los cubanos tienen sus especialidades, sus oficios, sus profesiones, sus doctorados, donde son hacha y machete, son expertos, son cancha, pero aparte de eso, cada cual le añade el toque de saber un poquito de cada tema. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Es un poquito de todo. O si no, aquí cuando mandan a trabajar a alguien, ¿tú qué? No, yo soy un bárbaro en eso. Yo sí lo sé hacer. El mejor, averigua usted, ¿cuál es el mejor médico acá en los Estados Unidos, en todo el país? Especialista del corazón, consigue un turno con él. Cuando él le pregunte qué problema tiene usted, le dice, doctor, yo quiero que me diga cuál es la diferencia de un gallo giro, uno pinto, ¿y dónde queda Namibia? El afamado galeno se va a quedar en el limbo. Después de vivir 48 años en los Estados Unidos, he aprendido que aquí la gente se especializa en lo que se especializa. Y de ahí usted no trate de sacarle ningún tipo de información general. Ahí, hasta ahí va. Tenía un muchachito cubano de 14 años en el Parque del Pueblo que aquí posee un magistrado en la Corte Suprema. Ese muchachito sabe más que un magistrado de la Corte Suprema de acá de los Estados Unidos. A los cubanos nos encanta saber un poquito de todo y poder meter la cuchareta en cuanta cosa hay. A nosotros ningún tema nos es ajeno. Difícilmente escuchamos un grupo de personas hablando sin que podamos dar una opinión al respecto. No somos cirujanos, pero tenemos lo suficiente conocimiento para poder discutir con el médico de tú a tú. Mi doctor no me considera un paciente, cree que yo soy su colega. No somos geógrafos, pero cada uno de nosotros tiene una idea de dónde queda qué. Aquí usted puede ir al más famoso odontólogo de la nación, y si no, pregúntenle a Viñoli. Y sabe de caries, de dientes, de muela, pero cuando usted le dice que es cubano, quizás le pregunte, eso se queda cerca de Egipto, ¿no? La educación en Cuba, en la Cuba que la de nosotros, la que conocimos antes, no solamente se recibía en las escuelas. Si usted iba al instituto, terminaba el bachillerato, ya sabía de todo un montón, sino también en la calle, en las esquinas, en las barberías, hasta en los velorios. No, claro que todos los cubanos somos generales, pero todos tenemos nociones de la guerra, de tácticas militares y de la mejor forma de derrotar al enemigo. Vaya, no es como que el pitcher del Almendares y ex-manager de los Dodgers, Tom La Sorda, se pone a hablarnos de pelota y lo vamos a escuchar callado sin saber lo que está hablando. De que vamos a interrumpirlo 20 veces, me lo juego todo al Canelo. El parque de mi pueblo tenía como 60 bancos. Nunca lo contó, dice el que lo escribe. Y después de las 7 de la noche, cada banco era ocupado por un grupo de coterráneos que se dedicaban a hablar de determinado tema. El banco de los galleros, de pelota, el de los políticos. En un banco hablaba de teatro Efrén Besanilla. Había un banco dedicado a la gente discutiendo sobre pájaros. Y usted podía aprender sobre tomeguines, canarios, sinsontes, de todo. En realidad, yo no pudiera escribir ni 3 columnas sin poder utilizar lo que aprendí en los bancos del Parque de Viterruño, ¿no? No podemos ir a la Universidad de Harvard a dar una conferencia de 2 horas, pero usted se le acerca al rector de esa famosa universidad y le pregunta, doctor, ¿dónde nació Benny Moré? Y no tiene la menor idea. Mientras absolutamente todos los cubanos sabemos quién fue Elvis Presley. ¿Puede un mexicano sorprendernos a nosotros hablándonos de Pedro Vargas o de Pedro Infante o de Javier Solís o de Jorge Negrete? ¿O puede un norteamericano impresionarnos preguntándonos quién fue Nat King Cole? Por favor, hasta el cubano más ignorante y analfabeto puede hablar una hora consecutiva sobre Frank Sinatra. Y aquí, cuando yo veo la entrevista a los presidentes, a mí me encantaría escuchar que alguien le preguntara, Mr. President, do you know who were Barbarito Díez and Abelardo Barroso? Presidente, ¿usted sabe quién fue Barbarito Díez o Abelardo Barroso? Y ahí mismo se va a quedar en eso. Esas cosas son de nosotros, los cubanos, y la había traído porque quería compartir con ustedes, porque ayer fue el día 20 de mayo, Independencia, donde bajó la bandera de los Estados Unidos, que por cierto me dijeron que la trajeron. La bandera cubana la trajeron, está acá, la que se hizo ese día, cuando arriaron la bandera del Yuma. Desde que comenzamos estuve contándoles de estas cosas que decía el comandante en polvo y que uno se quedaba, dice, bueno, ¿y qué pasó con todo eso? Que venía y era de lo más simpático, ¿y qué pasó? Decía él, parejamente se desarrollará la industria de la sucroquímica, la utilización del bagazo para hacer pulpa y con los planes de repoblación forestal que se están haciendo, en el futuro podremos mezclar la pulpa de bagazo con pulpa de madera y tendremos otro tremendo renglón de exportaciones. Esto fue el 7 de junio de 1965. Otro más. No serán 10 millones de toneladas de azúcar, sino los casi 4 millones de toneladas de miel, porque parejamente se va a desarrollar también la ganadería y utilizaremos la miel como alimentación para el ganado, que nos permitirá ser un país exportador de carne de res. Esto fue en 1966, el 23 de agosto. Y además, todas estas cosas son fáciles de encontrar en la bobería, a la cual nosotros sí tenemos acceso. La ganadería como la miel. Esto fue en el 66. En 1970, la isla habrá de tener 5.000 expertos en la industria ganadera y alrededor de 8 millones de vacas y terneras productoras de leche. Habrá tanta leche que se podrá llenar la bahía de La Habana con leche. Esto fue 2 de enero de 1968. Y ya en el campo de la economía, nuestra agricultura está considerablemente desarrollada para 1970 y se pondrá el énfasis fundamental del país, no solo en las industrias básicas como el cemento, electricidad y otras, sino que ya la década de 1970 al 80 será la década de las instalaciones industriales, tanto para elaborar productos de una agricultura desarrollada como para atender todas las necesidades de una sociedad moderna y en avance. 8 de junio de 1968. ¿Me explicas dónde está? Supuestamente en el 80 ya tenía. En el 80 lo que tuvo es abrir el Mariel porque ya no podía más. Iba a reventar. Dice, y si ellos en la Florida han podido desarrollar una gran industria, escuchen esto qué maravilla, y si ellos en la Florida han podido desarrollar una gran industria de cítricos en una tierra peor que la nuestra, no hay la menor duda de que nosotros vamos a tener una industria de cítricos superior a la industria de cítricos de la Florida. De eso no hay duda. 1968, que digan los avileños qué hay con el cítrico en estos momentos. Y nosotros tenemos que ir elevando año por año el rendimiento de los cañaverales. El año pasado 1.1 de toneladas de azúcar. De los cañaverales, porque Cuba está entre los últimos países de producción de caña por hectárea, aunque en rendimiento de azúcar éramos los primeros, pero la agricultura atrasada, sin técnicas, sin fertilizantes, pues hacía que el promedio de producción por caballería fuera realmente bajo. Esto lo dijo el 2 de enero de 1968. El azúcar es nuestro principal cultivo y quien quiera cualquier variedad de nuestras mejores variedades de azúcar, que la venga a buscar a Cuba. 1.1 millón el año pasado. ¿Me puedes explicar dónde van a buscar el azúcar si no tienes ni azúcar ni para la gente? Nuestra ganadería se desarrolla y no tenemos duda que será en el curso de pocos años una de las mejores ganaderías del mundo. Estamos hablando del año 68, porque nosotros no tenemos competencia de ninguna clase, pero además seremos productores importantes de carne para los mercados del mundo, en cantidad y calidad, y seremos productores importantes de cultivos tropicales. Entre los cítricos los colocaremos entre los primeros países del mundo, y lo mismo ocurrirá con el café y con el plátano de fruta y con la piña. ¿Me puedes explicar? En 1968, hay que ser descarado. Es una pena que no se le haya podido dar absolutamente nada. Cuando uno ve esas cosas, uno dice, pero ¿qué? Y él con aquella cara, sin ningún tipo de problema, te metía el pie este y te lo decía con la tranquilidad del mundo. ¿Tú te imaginas en el 68 que íbamos a producir? Bueno, también está por ahí. Y por ahí hay un kinescopio de él diciendo que el oro rojo y que íbamos a exportar carne al mundo entero. Vas a darle azúcar al mundo entero y no tienes para darle a la gente dentro de Cuba. O sea, qué clase de locura. Y ahora, para colmo, el administrador del régimen, el compañero Can el perro él, recientemente admitió que el país vive tiempos, le tienen pánico a decirlo, del periodo especial que nunca se ha detenido. O sea, desde el 59 comenzó y no ha parado. Yo le decía el otro día, y lo he repetido varias veces, digo, si para ti la libertad es una lata de pollo a la jardinera búlgaro y una botella de coñac Arará ¿De dónde era la rara? Finlandia o algo, es un coñá. No me acuerdo de dónde era. Si eso para ti es la libertad, ok. Entonces estamos bien, porque esa era la época en que el CAME enviaba $300 diarios a toda la gente allá. También la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, no se quedó atrás diciendo que el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y la creciente presencia de acaparadores son la causa de escasez. Yo siempre que leo esto de acaparadores digo, qué pena que no los acaparadores eso no estén aquí en Estados Unidos, ¿no? Sería un palo, porque no hay cosa que más le gusta a la gente que en el capitalismo, por supuesto, que los tipos que acaparen, que compren, que se acabe todo. Aquí las únicas veces que se acaban las cosas es cuando hay ciclón, porque la gente compra comida y compra agua y compra lata y compra de cuántas cosas hay. Dice, remató diciendo la ministra del Interior que se trata de una medida de carácter temporal para una distribución más equitativa. ¿Me explicas? Esto es muy gracioso, porque cuando uno oye esto, uno dice, pero ven acá, ¿cómo tú puedes pararte a decir esto de esta manera, de carácter temporal? Toda la vida lo han dicho. Repitieron lo mismo, los dos, Khan, él y la Betsy, lo que dijo el comandante Polvo después que derrumbó la producción de alimentos con la sovietización de la agricultura, impuesto la cartilla de racionamiento, la libreta de abastecimiento, que todavía, hoy en día, la libreta de abastecimiento cubana es la libreta de racionamiento más larga en la historia en momentos de paz. Acá hemos hablado de cuando Stalin le metió el bloqueo a Alemania Federal, y lo que hizo Estados Unidos ante este bloqueo, no protestar y decirle que había que pagarle, no, lo que hicieron fue, hicieron una cadena de aviones y estuvieron suministrándole durante un año completo. Inglaterra, todo, cuando la Segunda Guerra Mundial hubo cartillas de racionamiento para gasolina y para muchas cosas, no duraron más de 4 años ninguna. La libreta de nosotros lleva tanto tiempo que es, hay la Cola Challenge tienen en Cuba en estos momentos, como hay, no tienen acceso a la bobería, pero cada día hay más gente que tiene la posibilidad de hacerlo, y los videos de las colas para los pollos están poniendo, es un challenge, igual que aquí, que de echarse un cubo de hielo arriba o cosas de esas que te ponen, entonces tú lo haces en Facebook y la gente lo pone, pues están poniendo lo de las colas no tiene nombre. Esta señorita, yo le dije un día una cosa, cumple 64 años, es dominicana, es la reina del merengue, pasó la adolescencia en Nueva York. Una vez le dije, mira, maldita, cada vez que yo te veo se me encoge el fullín, eso es una grosería muy grande. Ella salió de cámara y nada, se acabó esto. Ojalá pronto podamos darnos ese abrazo cubano que siempre les brindo aquí. Gracias a todos.
Cada sueño se torna posible, es posible el mañana, solo contigo.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Alright, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!